reforma tributaria. El Senado ya aprobó el texto del proyecto, 159 artículos, uh-huh. y la Cámara ahora se va a ocupar de los 25 que le hacen falta. ¿Cuáles fueron los artículos denominados de carácter social que fueron aprobados por el Senado?
Juan, arranquemos por varios artículos que fueron considerados como claves por el Gobierno Nacional en materia, como usted lo dice, de carácter social. El primero de ellos tiene que ver con la devolución del IVA para los colombianos de bajos recursos económicos, que beneficia al 20% de la población. La medida podría aplicarse desde el 2020. El costo, de acuerdo con el Gobierno Nacional, no sería de 2,2 billones, sino 1,3 billones de pesos. Y cada dos meses las familias podrían recibir hasta un máximo de 72 mil pesos. A esto se suma la realización de 3 días sin IVA al año. Serían en enero, julio y octubre, de acuerdo con lo establecido por el acuerdo y lo aprobado por el Senado de la República. De acuerdo con el texto que fue avalado a la medianoche por parte de la plenaria, la reducción de los aportes de salud para los pensionados se aplicaría en dos escalas. La primera, para los jubilados con un ingreso de un salario mínimo, la reducción sería del 12.8% y en el 2022 bajaría el 4%. Para el caso de los pensionados de 1 a 2 salarios mínimos, la tarifa bajará del 12 al 10%. En este proyecto se incluyó también la eliminación del IVA para las cirugías estéticas y el impuesto del 2% para la venta de vivienda de más de 900 millones de pesos. Otros artículos que son interesantes, por ejemplo, el tema del retiro de las cesantías que no van a tener el cobro del 4 por mil y las bicicletas eléctricas de menos de 1.700.000 pesos, el IVA bajará del 19 al 5%. La última palabra sobre esto la tendrá la plenaria de la Cámara.
Esas bicicletas no existen.
Pues de menos muy bien, de 1.700.000. Vamos a hablar con el que sabe del tema del bolsillo. Mauricio Santamaría, exministro, gracias por estar con nosotros y nuevo presidente de ANIF. Felicitaciones.
Muchas gracias, Diana. Un saludo muy especial para usted y para todos allá y para todos los que están oyendo en el radio.
Mauricio, ¿por qué toma la decisión de aceptar este nuevo reto?
Porque pues creo que es una buena oportunidad y para contribuir un poco al debate público y a los temas de política pública, pues que siempre me han gustado tanto y siempre pues he tratado de estar ahí metido, y ya llevo pues bastante tiempo en otras labores, y creo que pues una oportunidad buena para volver a estar un poco ahí metido en el debate y en la política pública.
Pues empiece desde una vez a opinar. 5.2% ofrece el gobierno para el reajuste del salario mínimo 2020. Usted recordará que los sindicatos, las centrales han planteado un 8.1. ¿Qué sería lo responsable y además lo acertado, teniendo en cuenta las necesidades de la gente y la protesta que en este momento se plantea con un común denominador que es desigualdad? ¿Hasta dónde podría extenderse la generosidad?
Pues mire, Diana, el tema del salario mínimo es un tema muy complicado porque es un tema que toca directamente el bolsillo de la gente, pero además, y por supuesto los ingresos de los hogares, pero además de eso tiene unos componentes y unos impactos que hay que tenerlos en cuenta siempre, que son, pues que tiene impactos en el empleo, en el desempleo, en el nivel de informalidad. También tiene impactos fiscales, pues ya que las pensiones, por ejemplo, las pensiones de salario mínimo se ajustan con el salario mínimo, entonces también tiene unos impactos fiscales importantes. También tiene impactos, varios servicios se ajustan con el incremento del salario mínimo, entonces también tiene impactos por ese lado negativos en el bolsillo de los hogares y en las cuentas del gobierno. Entonces ese es un tema que va mucho más allá de la simple discusión de cuánto le va a subir el ingreso a las personas que ganan el mínimo, porque dijéramos está comprobado no solo aquí en Colombia sino en todas partes del mundo que incrementos muy altos del salario mínimo solo se traducen en mayor desempleo y mayor informalidad, que de hecho fue en parte lo que pasó aquí en Colombia durante este año 2019. Hubo un incremento, dijéramos, amplio del salario mínimo que se tradujo en mayor desempleo y en y paró un poco la caída de la informalidad. Y el problema, dijéramos, de fondo Diana, es que en las negociaciones los desempleados y los empleados informales no están representados por nadie.
Claro, y eso es lo que le iba a preguntar, ¿de qué manera una decisión sobre el salario mínimo, sobre ese reajuste, tiene efectos concretos sobre informalidad?
Tiene efectos inmediatos porque cuando el incremento del salario mínimo es muy amplio, mucha gente que estaba en un empleo formal pasa a tener un empleo informal porque el empleador o él mismo como empleado por cuenta propia empieza a devengar salarios inferiores al mínimo. Y como con salarios inferiores al mínimo, usted por definición no puede cotizar a seguridad social ni está excluido de todos los temas de formalidad, pues inmediatamente se vuelve un empleo informal. Inmediatamente. Y usted lo ve en las gráficas. Siempre que se incrementa el salario mínimo más allá de los del salario promedio de la economía, siempre crece la informalidad de manera sustancial. Y como le decía, dijéramos, en la mesa de negociación están representados los empresarios a través de sus asociaciones.
Pero no hay representación de esos otros sectores.
Y también están representados los empleados formales a través de los sindicatos, porque ellos representan a los que están empleados.
¿Y alguna propuesta, Mauricio, para cambiar la forma, que ha sido un debate que se ha abierto en este momento, y es cambiar la manera de establecer el salario mínimo, que nos quedamos con unos paradigmas antiguos, anteriores a las nuevas realidades del mercado laboral?
Exactamente.
¿Cuáles serían esas propuestas?
No, tiene que haber una mesa mucho más amplia donde haya alguien que represente a las personas que trabajan, por ejemplo, por cuenta propia, a los empleados independientes, que hay de todos los tipos. Hay empleados independientes que son consultores, pero también hay empleados independientes que son personas que venden cosas en la calle, pero también hay empleados independientes que tienen una tienda, y también alguien que de verdad represente a los desempleados. Porque los desempleados no los representa nadie en ninguna parte. Así los sindicatos de trabajadores digan que los representan, no los representan. Muy y yo bien, le aseguro sí. Que si usted le pregunta a los desempleados y a los informales si ellos estarían dispuestos a tener un salario mínimo mejor para tener un empleo formal, ellos van a decir que sí, y ellos no están representados por nadie.
Gracias a Mauricio Santamaría, nuevo presidente de ANIF. Más adelante hablaremos de la confianza en los hogares colombianos y también de lo que va a pasar en el Congreso, porque oigan ustedes.